A veces esto de la producción, para mí es como muy importante lo que te transmite la persona, ¿no? Si la persona te transmite un, o el productor en ese caso, te transmite una seguridad, una empatía, una, como una vibe de decir, hostia, no sé qué va a pasar, pero sé que puedo confiar con este, ¿sabes? Porque le podría decir lo que quiera y si no me gusta, él me lo va a cambiar y me va a entender, ¿sabes? Pues esto es como mucho más importante, ¿no? Que el hecho de que sepas técnicamente muchas cosas o tengas un conocimiento musical de la hostia o yo qué sé, ¿sabes? Te conozcas todos los productores de todo el mundo.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Si este es tu primer episodio, bienvenido. Si eres un oyente recurrente del podcast, gracias por escuchar y por escoger Notas de Audio como tu podcast. En el episodio del día de hoy tengo conmigo a Genís Strani, mejor conocido como Genius T, un productor, músico e ingeniero proveniente del barrio de Gracia de Barcelona. Habiendo crecido con una educación musical como violinista, pianista y baterista, estudiando en el Liceo y el Teatro de Musics, Genís se comienza a interesar por el mundo de la producción a una temprana edad, viendo la posibilidad de orquestar composiciones a su gusto y criterio mediante el MIDI y los instrumentos virtuales. Habiéndose enamorado del reggae, a los 15 años comienza a formar sus primeras bandas y a los 18 se aventura en el mundo del DJ pinchando para fiestas de amigos, lo cual lo acaba llevando a formar parte de uno de los primeros sound systems en España, One Blood Sound. Posteriormente, Genís viaja a Jamaica para acompañar con su banda a diferentes cantantes y artistas jamaicanos y acaba produciendo para el sello de la familia Marley. Los créditos de Genís cuentan con artistas como Kabaka Pyramid, Stone B-Boy, Macaco, iJazz, Stay Homas, Triquel, Lil Dami, Merichel Nederman, Iris Soulja, Mickey Núñez, Keral Laos, entre muchos otros más. En el episodio de hoy podremos conocer más a fondo la historia de Genís, cuáles fueron los hechos que lo impulsaron a seguir su pasión para dedicarse 100% a la música y cómo sus primeras interacciones con un DAO lo llevaron a enamorarse rápidamente de la producción musical. También conoceremos la filosofía de Genís sobre lo que para él es la producción y qué representa ser un productor y las bases y principios de una buena producción. Así que, si estáis listos, con todos vosotros, el episodio del día de hoy. Señor Genís Strani, bienvenido a Notas de Audio. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte conmigo hoy. ¿Cómo vas?
Muy bien, Andrés. Aquí estamos sufriendo el calor de verano, pero bien, contentos y agradecidos.
Ahí, aguantando. Pues me gustaría comenzar el episodio preguntándote sobre tus inicios. Yo no conozco mucho sobre ti, me gustaría saber cómo comenzaste en el mundo del audio, la producción musical y la música.
Bueno, realmente empiezo, o sea, empezando hablando sobre cómo empecé con el audio, tendría que empezar cómo empecé con la música, ¿no? Porque para mí va muy ligado. Y realmente con la música ya empecé muy, muy pequeño, con instrumentos, con solfeo, haciendo conservatorio clásico. Y yo creo que fue un poco un camino de conocimiento, de ver lo que había y ir cogiendo lo que me gustaba, ¿no? Entonces era como que, bueno, conservatorio era muy, muy técnico, muy escuela, muy de estudio. Y como empecé un poco joven, realmente sobre los 10, 11, 12, ya tenía una conciencia como de, hostia, igual no quiero eso. Quiero tocar la batería o instrumentos más modernos. En la época era música moderna esto, ¿no? Bueno, en la época no, y ahora, ¿no? Pero era como, hostia, igual prefiero empezar con la música moderna y tal. Y entonces empecé a ir a una escuela que hacían combos con grupos y tocaba con otros músicos y tocábamos canciones y era como, vale, esto me gusta. Y entonces mi profesor, para ensayar las canciones, lo que hacía era, nos pasaba los temas en MIDI y nos lo ponía en la clase. Y entonces, para que cada músico ensayara por su propia cuenta, ¿no? Y entonces me acuerdo que con el Cubasis, ¿no? Que era como esto, un editor de MIDI, que podías escoger los instrumentos MIDI que quieras.
Este es el Cubase de toda la vida, ¿no? ¿El de Nuendo o es otro?
Sí, es el Cubase de toda la vida, que antes se llamaba Cubasis, sí, sí. Y era como que cuando conocí esto, realmente se me abrió un mundo, ¿no? Un mundo de, wow, puedo hacer yo canciones y decirle al guitarra lo que tenga que hacer y construir el patrón de batería y el bajista, tal. Y fue como, bueno, un descubrimiento que me ha durado hasta ahora, ¿no? El simplemente hecho de poder programar yo los instrumentos para que juntos pudieran formar una instrumental, una canción, una música, ¿no?
O sea, lo viste bastante rápido, ¿no? El potencial de poder producir, ¿no?
Bueno, fue como, hostia, esto me flipa. Y entonces, ya a la que pude, me pasó los disquetes del ordenador para instalarme el programa. Y entonces a los 15, 16, que empecé a tener ya bandas, pues yo iba con el disquete, hacía la producción, ¿vale? Con los instrumentos MIDI, lo sacaba por un mini jack de la tarjeta que tenía conectada en el ordenador, que iba por PCI, no había tarjetas normales, sino una PCI, y el mini jack lo conectaba con un RCA en el cassette, y entonces en el cassette grababa las producciones. Entonces iba en el ensayo, les ponía el cassette, más tarde ya era con el CD, o sea, realmente lo del cassette me duró poco, sí. Pero luego ya planchaba los CDs con las instrumentales MIDI, ¿no?
Yes.
Porque podías convertirlas en WAP.
Curioso que desde tan pequeño te llamara la atención el hecho de producir, ¿no? Porque, o sea, de pequeños a muchos nos gusta la música, pero que ya la producción hiciera como un clic en tu cabeza es curioso, ¿no?
Eso es una cosa que realmente a veces me planteo, hostia, ¿esto es por alguna experiencia que he vivido, por alguna movida que me he enseñado, por algo del entorno social o tal? ¿O es porque simplemente no hay una cosa dentro que te tira para allá, ¿sabes? Y ya está, y es así, es como innato, ¿no? Es una verdad que dices, hostia, es que lo siento así, ¿sabes? Y ya está, no sé.
Y estos primeros encuentros con el mundo de la producción, ¿cómo lo aplicabas en ese momento? ¿Eran con tus bandas, producías maquetas en los locales de ensayo o cómo, qué pasaba en ese momento?
Realmente los pasos serían, hacía las instrumentales, ¿vale? Para tocarlos con la banda. Esta fue el primer contacto con el mundo de he hecho una instrumental o una canción y la trasladamos al artista o a la banda, ¿no? Pero luego me metí mucho en el mundo del reggae y en el reggae funcionaban un poco como el hip hop, ¿no? De los beatmakers y los cantantes por otra banda, ¿no? Es una movida que realmente no, en esa época tampoco no era una cosa muy, era súper underground, ¿no? Todo el mundo tenía su banda y ya está, y como muchos sí, habían raperos, pero a mí fue como que el reggae el reggae también me pasó un poco lo mismo, ¿no? Cuando descubrí que había más cosas aparte de los clásicos, fue como, hostia, ¿pero qué es eso? ¿Sabes? O sea, también se me abrió un mundo y, ¿no? Una inspiración y un tal que
como,
me
como
metí,
mola, ¿no?
Sí, me metí muy, muy, muy de lleno. Y allí, ya realmente, yo creo que mi primera producción en plan editada y con un sello, con una marca de decir el nombre y producido por, ¿sabes?
Sí.
Fue pues con producciones de reggae y cantantes de Barcelona que, bueno, pues editábamos las canciones en vinilo, en 45s.
¿Y era siendo sobre todo beats o era yendo a grabar a un estudio o a un local con la banda?
Era haciendo, era programación 100%, haciendo beats en el, sí, programación, y quizás grababa algún guitarra, pero poca cosa. Lo único que grabábamos era cantantes. Teníamos una cabina pequeña, lleno de colchones, y venga, todos para allá.
Homemade, ¿no?
Sí, 100%, vamos, o sea, total.
Qué fuerte.
Lo de los, el hecho de, claro, es que a mí realmente me llamó mucho la atención que yo lo pudiera hacer todo, ¿sabes?
Claro.
Que también es un poco igual avaricioso, ¿sabes? Pero como, no, es que yo quiero que la guitarra sea esta, me da igual que haya. O sea, no pensaba en hacer música con músicos, ¿sabes?
Ya.
Pero más adelante sí que, pues, hostia, he descubierto hacer música con buenos músicos y claro, la
y
sensación
también
es
mola, ¿no?
Claro, totalmente. Pero sí que cuando era joven era. Bueno, aún soy joven, ¿eh? Pero cuando empezaba era como, no sé, o sea, para grabar tenías que gastarte dinero, ¿no? Las tarjetas que habían en este momento no eran, era una calidad un poco, ¿sabes?, turbia y todo, no sonaba todo muy bien. El MIDI es lo que sonaba mejor realmente, ¿sabes?
Si me quieres o no, al final, trabajando con MIDI tienes que rebuscarte un poco más la vida para crear una musicalidad... No es interesante, claro. ¿No? Que no suene un sample y ya está, ¿no?
Claro.
Igual el día que te metes a grabar con un músico y dices, hostia, qué guay, qué sencillo, qué bien que suena y no tengo que rebuscarme mucho la vida, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Y en ese tiempo, entonces, todo el aprendizaje de producción musical y de hacer música fue completamente por tu parte. O sea, fue probando, experimentando.
Sí, sí que estudié un grado de que decían que era de producción y grabación de audio. Hmm. Pero realmente lo que aprendí es hacer el Pro Tools, ¿no? Uh-huh. O sea, lo otro era un poco teoría del audio digital. O sea, hacer cómo grabar con cinta. Eran cosas un poco que realmente está guay conocerlas, pero no es que me hayan servido de mucho ahora, ¿sabes?
Uh-huh. Sí.
Lo que sí que me sirvió es el saber funcionar el Pro Tools, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso, vamos, que todo lo otro ha sido autodidáctico 100%.
Yeah. ¿Y en ese momento ya te tomabas como una profesión y ya estabas como dedicando tu vida 100% a eso o era algo que ibas haciendo como todavía un pasatiempo?
Bueno, cuando llegan mis 20 años, pues claro, dices, a ver, igual tendría que pirarme de casa a mis padres y igual necesito dinero. Entonces... intentaba compaginar trabajo con el mundo, con la música.
Hmm.
Y hasta que tuve, no sé, un sueldo de 400, 500 euros al mes, que dije, vale, ahora ya me puedo pagar
una habitación,
movida,
¿no?
Pues, sí, pues ahora voy a intentar dedicarme 100% a la movida, ¿no? Es como que cuando empecé a trabajar para ganar dinero, que fue antes de irme de casa de mis padres... Empecé como en sitios bastante... Hostia, yo qué sé, siempre cuento que empecé a la refinería Repsol de Tarragona, que es, bueno, una refinería de, ¿no? De petróleo, que es una movida muy heavy. Es peña, yeah. Pues, con mono, con casco, y llevan allí 20, 30, 40 años currando allí.
Wow.
Y, o sea, es muy heavy, es muy duro. Tenía un buen sueldo, pero era muy duro.
Yeah,
y claro, yeah. Era como, vale, yo no me veo así mis próximos 40 años, ¿sabes?
Yeah.
Y entonces, vale, que también era un extremo, pero sí que probé como varios curros para ganar dinero y tal, pero como que veía muy rápido que mi vida no podía basarse en... Que a ver, que no lo estoy despreciando y no lo estoy desvalorando, ¿eh? Cada uno y respect para todo el mundo, pero para mí era como, hostia... No me veo en un sitio donde no me, o sea, el curro que estoy haciendo no solo sea para ganar dinero, ¿sabes? No sea nada que me llene.
Totalmente. ¿Y cómo fue evolucionando eso y cómo conseguiste encontrar como un espacio en la música y cómo eso se convirtió en algo que tú pudieras decir, vale, de esto puedo comenzar a vivir y a confiar en que esto me dará para subsistir?
Bueno, realmente... Monté un sello de reggae con un socio que, bueno, él me propuso como pagarme un pequeño sueldo para intentar montar el sello y que tuviera un poco de seriedad a nivel internacional y que fuera un sello de referencia de reggae a nivel mundial. Y entonces fue como, vale, pues vamos a apostar por eso, ¿sabes? Mm. Montamos un estudio, todo el rollo. Pero paralelamente, un día vino una banda de Barcelona que se llama La Señora Tomasa.
Mm-hmm.
Y fue como, hostia, James, mira, que queremos que nos produzcas el disco. Y fue como, hostia, mi movida era el reggae. No tenía para nada pensado en producir gente de aquí, ¿sabes?
Mm-hmm.
Y fue como, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sabes? Y la cosa fue bien. Ellos fueron se fueron muy contentos. Pero como ellos estaban muy metidos también dentro de la industria musical catalana, pues esto, lo típico de que, hostia, se lo escuchó no sé quién y vino otra banda. Se lo escuchó el otro y vino otra banda. Se lo escuchó otro y vino otra banda. y de boca a oreja y de escuchar y tal, pues de repente estoy aquí y tengo la agenda llena, ¿sabes?
Qué guay, qué guay.
O sea, fue un poco natural sin... No, nunca había buscado como en plan voy a producir a gente de aquí y tal, y fue como mi modias al reggae y voy a muerte con los jamecanos, ¿sabes? Pero lo otro como que no me importaba demasiado, ¿sabes?
Claro, pero si la señora Tomasa vino a ti era porque tú ya también te habías hecho alguna especie de nombre, ¿no? Dentro de la producción musical.
Bueno, claro, sí, pero fuera dentro del reggae realmente, o sea, porque pinchaba mucho también. Tenía un sound system y entre el sound system, las producciones, supongo que a veces también es... A veces esto de la producción también para mí es como muy importante lo que te transmite la persona, ¿no? Si la persona te transmite o el productor en ese caso te transmite una seguridad, una empatía, una como una vibe de decir, hostia, no sé qué va a pasar, pero... Sé que puedo confiar con este, ¿sabes? Porque le podría decir lo que quiera y si no me gusta él me lo va a cambiar y me va a entender, ¿sabes? Pues esto es como mucho más importante, ¿no? Que el hecho de que sepas técnicamente muchas cosas o tengas un conocimiento musical de la hostia o yo qué sé, ¿sabes? Te conozcas todos los productores de todo el mundo, ¿sabes?
O sea, que no solo te molaba la producción, sino que te diste cuenta rápidamente que también era algo que se te daba bien, ¿no?
Sí. Sí, sí, realmente, o sea, me di cuenta de que al cabo de los años me di cuenta que, hostia, que es una cosa que notaba que la gente necesitaba también, ¿no? El sentirse, o sea, realmente lo de la Tomasa fue como que vi como un hueco de decir, hostia, es que se puede hacer sonar profesional sin haber de ir en un estudio y gastarte los 500 euros cada día para grabar, ¿sabes? Claro, las bandas emergentes no tienen presupuestos de, yo qué sé, 20.000, 30.000 euros, 40.000 para grabar un disco. Es rollo, oye, tenemos 2.000 euros, ¿nos haces un disco? ¿Sabes? Y empecé como... Ese fue un poco el motor del principio y un poco el de ahora también, ¿no? De hostia, si hay gente que no tiene dinero, no por el hecho de no tener dinero, y más el mundo de hoy en día, ¿no? 2023, que puedes hacer virguerías, ¿no? Es como ahora ya... Realmente ya esto ya ha pasado porque cada uno se lo puede hacer en su casa, pero antes no todo el mundo podría acceder a un buen ordenador, a una buena tarjeta, a un micro. ¿Sabes? Es como que ahora han bajado mucho los precios, tienes mucha oferta y tal, pero antes, hostia, era complicado.
Total. Y en ese tiempo, cuando hacías las producciones, ¿lo hacías todo? Desde grabación, producción, mezcla, mastering. Sí. Todo 100%.
Sí. O sea, era como que necesitaba tener el control siempre de todo, ¿sabes? Porque las experiencias que tenía de mandar a mezclar a no sé quién o que me grabasen no sé quién, no sé qué y tal, al final era más... O sea, añadía un problema y no una solución, ¿sabes?
Curioso.
Porque también en aquella época todo lo que era la música, la cultura del bass... aún no estaba muy, muy clara, ¿sabes? Y por eso también la gente, yo creo que venía un poco a mí, porque al venir del reggae y tal, yo tenía muy claro el peso del grave donde tenía que trabajar en las canciones, ¿sabes? Y eso, pues mucha gente de la época era como que no había conciencia, había muy aún escuela rock and roll de, ¿sabes? De instrumentos, de compresores, subir y bajar volúmenes, un poco
más
de efectos,
orgánico, ¿no?
Y ya está, ¿no? Sí. La cultura más electrónica y tal, bueno, estaba un poco, evidentemente, aquí había gente que hacía, pero a nivel de pasarlo en un plano más de bandas, más entre comillas, poperas o más mainstream, no había. Había gente que hacía las cosas en su casa y ya está, ¿sabes?
Sí, sí. O sea, que tú básicamente aprendiste a hacerlo todo a la misma vez, a producir, a mezclar, a grabar. No hubo un punto donde hicieras una cosa y luego otra, sino que fue toda una evolución continua de todas las fases.
O sea, la necesidad de sonar bien necesitaba saber mezclar, ¿sabes?
Claro, claro, claro.
La necesidad de... Cuando descubres entonces que no es solo la mezcla, sino que la producción es importante para que la mezcla suene, entonces dices, hostia, es que la... O sea, es como que todo el rato estoy, vale, full con la producción, pero ahora un tiempo full con la mezcla, entonces vuelvo a la producción, vuelvo a la mezcla. Es como que son dos, el yin y el yang, ¿no? Sí. Una cosa necesita la otra, ¿no?
Total, total. Sí, igual es guay porque cuando entiendes todo el proceso tienes una visión global de todo y en todo claro. momento sabes cómo lo que estás haciendo en un lugar afecta al otro, ¿no? Eso te permite también siempre ir un paso adelante de lo que estás haciendo.
Claro, 100%. Sí,
total.
Sí.
Y bueno, las personas que nos están escuchando no nos están viendo, pero ahí donde estás es tu estudio, ¿no? Entiendo.
Sí.
Hoy en día haces las producciones ahí, cuéntanos un poco sobre ese espacio, cuándo lo montaste, qué has montado ahí.
Mira,
¿cómo
este
lo
espacio hace también como lo tengo, hace 6 años que lo tengo. Y básicamente yo, bueno, soy de Barcelona y he estado viviendo en Barcelona, pero tuve una hija y hace 6 años y nos fuimos a vivir afuera de Barcelona.
Uh-huh.
Y había este espacio y nada, es un espacio que es más una... Es un control room para uh-huh. producir y mezclar, no es un estudio de grabación.
Uh-huh.
Entonces mi método un poco, en verdad, sigue siendo el mismo, pero como trabajo con bandas que ya tienen un poco más de presupuesto, pues sí que puedo ir a grabar a estudios con material de puta madre y si hace falta contratar músicos de puta madre y me muevo mucho más que...
Uh-huh.
que lo hacía antes, ¿no? Pero al final todo empieza aquí y acaba aquí, digamos.
¿Y nos quieres contar un poquito sobre lo que tienes ahí, el material que tienes, el setup, los altavoces, hardware?
Pues mira, tengo muchas movidas, pero lo que está en funcionamiento, ¿vale? Serían unos monitores, los Focal, los B-Twin.
Uh-huh.
Después tengo los NS10 también,
uh-huh.
para tener un par. Entonces, de tarjeta estoy con la Apollo X6,
uh-huh.
pero estoy esperando la Matrix Studio, que llevo como 3 meses esperando. Pero
la Matrix es la de Avid, ¿no?
Sí, la de Avid, esta que lleva 16 conversores DAT, uh-huh. DAD.
DAD, correcto.
Sí, porque me compré el sumador Dangerous, el Tubos Plus.
Uh-huh. Sí.
Que lo tengo aquí, pero sin funcionar porque
no
me gustaría
como...
hacerlo ya con los 16 canales.
Claro.
Y entonces estoy esperando para poder procesarlo por ahí.
Ahora estoy viendo, yo conocía la Matrix, que era la grande, pero creo que hay una Matrix Studio que es como un formato más reducido, ¿no?
Sí, es como una Apollo, o como, bueno, es la herencia de la Omni HD que había de Avid,
uh-huh.
una interface tipo Apollo, un rack.
Sí.
Y sacaron una que se llamaba Carbon y ahora hay la Matrix Studio.
Esta es nueva, ¿no?
Sí, bueno, más o menos. Bueno, tiene igual un año ya o así, pero la movida es que ahora han sacado, esta tarjeta la han sacado con una tarjeta Thunderbolt,
uh-huh.
que la puedes conectar al ordenador directamente y no te hace falta
el Dante,
poner,
¿no?
Sí, el PCI, hay las tarjetas PCI o la HDX y todo eso.
Uh-huh. Vale, vale. Guay,
y de hecho estoy esperando la tarjeta Thunderbolt esa para ponerla en la tarjeta, porque la tarjeta ya la tengo, ¿sabes?
Vale, o sea, el Thunderbolt es una adaptación PCI que le tienes que meter a la tarjeta, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Qué más cositas tienes ahí por el estudio?
Entonces, estoy con un Mac Studio, tengo el Central Station este de Presonus, que es para los monitores. Y después tengo instrumentos, pues varios escampados por aquí, pues desde el Moog 37, un Yamaha DX7, tengo un Roland V-Synth, tengo guitarras y bajos, más sintes por ahí, bueno, tengo ahí un poco de escampado, varias movidas. Y tengo una controladora S1.
La S1,
sí, para automatizar y eso.
Y en cuanto a mezcla, entonces entiendo, según lo que me dices, que tienes un sistema híbrido, ¿no? Que mezclas en Pro Tools, pero sumas en algún aparato externo.
Bueno, aún no. Hasta que no tenga la tarjeta...
No lo podrás hacer.
Claro, yo siempre he sido in the box.
Ah, siempre has sido in the box.
Sí. Pero sí que es verdad que, bueno, lo típico, un día comparas con un sumador, tal, y dices, hostia, es que le da el punto S de no sé qué, tal. Bueno, las películas ya que cada uno se monta y tal, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Los clientes están contentos ya con las mezclas in the box, ¿sabes? Pero bueno, yo es como que, bueno, mira, tengo ganas de... Porque es que pasé alguna vez que he pasado mezclas por sumadores, es como que me da un color extra que me hace que pensar que suena más analógico, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, sí.
Pero es una cosa que, o sea, sí que los, es como que de repente todo está, tiene más glue, tiene más, las frecuencias agudas no están ahí como, no sé, raras, es como que todo se aplana, todo, es como que todo coge una uniformidad, un color que digo, buah, es esto, ¿sabes?
Todo es más bonito.
En verdad, lo pongo al 99% de la gente que lo pones, que le pones la diferencia, seguramente dirá, tío, estás loco, ¿sabes?
Has perdido pasta aquí.
Sí, he perdido pasta, pero bueno, ya también ves. Al final el motor del hardware, ¿no? Es de instrumentos y tal, también es un motor, tío, que te hace disfrutar del proceso, ¿sabes?
Exactamente. Sí, lo curioso es que vinieras de siempre estar en In The Box y ahora, en el 2023, comenzar a pasarte a cosas análogas, ¿no? Que justamente sí. La corriente va un poco al contrario.
Sí. Sí, pero no sé, ya te digo, ha sido como esto del sumador, llevo con el sumador esto de, en plan, venga, va, lo hago, no lo hago, venga, va, lo hago, no lo hago. Y al final ha sido, mira, va, a la mierda ya, tío, ¿sabes? Y si luego me lo tengo que vender, pues ya me lo venderé, pero es como que me gustaría poder tener esto para hacerme mis películas y ver realmente si lo puedo llegar a disfrutar tanto o ha sido solo un, lo tenía que conocer, ya lo he disfrutado y voy a seguir en The Box, ¿sabes?
Total. No, y aparte tienes un muy buen sumador, ¿no? Porque el Dangerous 2 Boss es un sumador muy chulo, que aparte, sí. Aparte de ser sumador tiene algún parámetro extra, ¿no? Que lo hace un poco más especial.
Sí, tiene como tres coloraciones y tiene, bueno, uno para añadir armónicos, un para limit para añadir compresión paralela y un X-Former de saturación.
Qué guay, qué chulo.
Pero bueno, esto yo también es como que esto me gustaría como coger unos parámetros ya y no tocarlo en cada mezcla, ¿sabes?
Para hacerte la vida más fácil.
Sí. Es simplemente que coja la electricidad esa
del circuito, ¿no?
Sí, exactamente.
Total.
Y al final añadir esta uniformidad de color en las canciones, ¿no? Porque es que realmente, a ver, realmente, vale, para el 99% de gente igual no, pero para la gente que estamos en esto, hostia, dices, joder, es que cuidado también, ¿sabes? Lo que puedo hacer una mierda analógica, ¿sabes? Es decir, los plugins son increíbles, pero son el color es un poco diferente. Y cuando haces un channel strip de, por ejemplo, un 251 con un 1073 y un compresor, un 66 o lo que sea, hostia, de repente la voz dices, cuidado, ¿sabes? Porque coge una calidez, una nitidez, un todo que, joder, bueno, evidentemente que Universal Audio te puedes poner ahí, ¿no? Tus movidas para grabar y tal, pero bueno, hostia.
Pero lo real es lo real, ¿no?
Sí, es una cosa que seguramente si me haces, si me haces hacer una comparación y adivinar cuál es cuál, no estoy seguro que igual lo supiera, ¿no? Pero sí que es verdad que hay intuiciones, ¿no? Decir, uy, aquí hay un agudito, hay una movida, hay un no sé qué, que me hace pensar que hay algo, ¿sabes?
Esto suena caro.
Sí, esto suena caro, exacto.
Sí. No hay nada como grabar con buenos cacharros, que en tu caso, claro, debe ser muy interesante la evolución de haber pasado a hacerlo todo así de forma más como con recursos limitados a hoy en día ir a estudios como Medusa, ¿no? Y similares.
El día que probé un 251, tío, fue como, hostia, claro, es que ya suena bien, ¿sabes?
Claro, es que son 10.000 euros de micrófono.
Sí.
Eso, volviendo un poco al tema de la mezcla, te quería preguntar si nos querías comentar un poco sobre tu metodología de mezcla. Entiendo cómo sueles hacer todos los diferentes procesos de producir un disco. Igual muchas veces se debe mezclar una parte entre la otra, pero si querías hablarnos un poco sobre cuál es tu filosofía de mezcla, cómo enfocas una mezcla cuando recibes unos archivos para mezclar o cuando has dicho, vale, ya la grabación está hecha, la producción está cerrada, vamos a mezclar. ¿Cómo sueles enfocar? ¿Tienes alguna metodología o depende de cada proyecto?
Sí, no, a ver, antes era un caos, ¿vale? Porque lo hacía todo a la vez, pero ahora sí que intento separar un poco de la producción y la mezcla, ¿vale? Sí que es verdad que evidentemente voy mezclando, pero realmente no pongo la plantilla de mezcla hasta que la producción no la tengo muy clara. ¿Me explico? Es decir, yo produzco las canciones, pum pum, pongo los instrumentos, tal, y no estoy buscando el sonido final, sino, o sea, sí que estoy buscando el sonido final, pero sin pensar en la mezcla. O sea, intento que ya con lo que tengo ya me suene guay, ¿sabes? Mm. Entonces, una vez ya tengo la canción, que digo, vale, la canción está bien, tal, entonces ya pongo la plantilla de mezcla y mezclo el tema.
O sea, dices que antes de meterte a importar la plantilla, intentas como definir unos balances y bueno, unos balances que hagan que la canción funcione antes de meterte a procesar cosas, ¿no?
Sí, uh-huh. Exacto. Es decir, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, procese cosas ya para que me suenen bien, ¿no? Es decir, si tengo una voz de referencia, pues ya le meto efectos y ya le meto movidas. Es decir, la mezcla, la plantilla de mezcla la tengo más para tenerlo todo ordenado y acabar de pulir cosas que no por, venga, tengo un caos ahí, voy a mezclarlo, ¿sabes?
Y cosas, por ejemplo, con el manejo del grave, no sé si nos quieres comentar algo sobre eso, que antes lo decías, que era algo que tú viniendo desde el reggae lo tenías muy claro, es algo que yo creo que es muy complicado de gestionar. Sí. Si tienes algunos tips o cómo tú visualizas el grave y cómo sabes cuándo funciona y cuándo no.
Bueno, la verificación final la tengo en el coche siempre. Nunca consigo hacer un balance perfecto en el estudio y en los cascos con una primera mezcla. Sí que tengo intuiciones y sí que digo, hostia, vale, va a ir por ahí, pero como yo también tengo una... Bueno, yo y no sé... Yo, es decir, a mí también me pasa una cosa que soy bastante emocional y entonces me dejo llevar a veces más por que la canción se me lleve que no por si el bajo está pasado o no está pasado, si la... ¿Me explico? Es decir, es como que primero necesito que... Buah, poner la canción a todo volumen, tal, y estar dentro de la canción y digo, vale, la canción me la he escuchado toda y me ha funcionado, ¿sabes? Uh-huh. Voy a hacer una mezcla un poco, pum pum, comparo en ese 10, me pongo los auriculares, hago un balance un poco que creo que está bien, dejo pasar un día, me lo pongo el coche y ahí digo, vale, me he pasado de esto, tal, pum pum, y lo acabo retocando, ¿no? Uh-huh. Porque a veces, hostia, cuando me llega solo una producción para mezclar solo, pues ahí sí que es como que lo tienes más claro porque te llega fresco, pero cuando llevas mucho tiempo con una producción y después hay que mezclarla y tal, también, ¿no?, al final pierdes un poco
la perspectiva, ¿no?
La perspectiva, ¿no?
Claro, claro.
Pero digamos que básicamente intento escoger los sonidos ya que me funcionen con el bajo y el bass. Y entonces, nada, aplico un poco de sidechain. Bueno, lo que... Como hace el Justin Joshua, ¿no? Sí. Un poco de sidechain con el sud, en el bajo, e intentar... Pero claro, es que también depende de la producción. Porque hay producciones que lo piden mucho esto, pero hay producciones que realmente no hago nada y me funciona, ¿sabes?
Uh-huh. Sí. Pero digamos que tu forma de saber que está bien es cuando... A nivel emocional te hace una conexión, ¿no? Que tú sientes la canción y disfrutas de la canción, ¿no?
Sí. Pero sí que es verdad que con el tiempo he aprendido a que el bajo esté más suave. porque es que te das cuenta que eso también es una época, ¿no? Cuando te das cuenta de que el rango dinámico del bajo, si lo tienes muy fuerte, se te come toda la energía de la canción, ¿sabes?
Totalmente, sí, sí.
Y esto, claro, nadie me lo contó. ¿Sabes? Es como que... Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y un día... Y entonces te das cuenta que de repente un día haces una mezcla con el bajo muy suave y tranquilo y bajito y dices, joder, pero si ahora sale todo.
Ahora respira, dices, ¿no? Claro,
sí, ahora respira. Y dices, hostia, claro, es que esto es que el puto bajo, pues, se lo come todo. Entonces es como, bueno, ir jugando un poco...
Y a nivel de volumen también, no sé en tu caso si tú el volumen, llegar a un volumen alto es algo que tú priorizas, pero claro, entre más bajo, entre más información en graves, menos volumen puedes llegar, porque al final estás intentando, como decías tú, meter mucha energía en un espacio muy definido cuando trabajas a volúmenes muy altos.
100%, 100%.
Total.
Y después también, yo qué sé, por ejemplo, ¿no?, el día que descubres que, hostia, que si no, contra menos lleno esté la producción, más amplitud va a tener y mejor va a sonar, ¿sabes? Mm. sea, eso también es otro día importante en la vida de un mezclador o productor, ¿no?
Son cosas que se aprenden a las malas, ¿no? De liarla,
sí,
y
sí.
De...
Sí, sí, exactamente.
Sí, sí. Menos es más, pero bueno, que también cuesta que las cosas suenen bien con menos. Tienes que hacer... Ese menos lo tienes que hacer muy bien para que funcione.
Sí, sí.
Y entonces tienes los focals, tienes los NS10 y los auriculares. ¿Qué tienes de cascos para escuchar?
Pues mira, los auriculares siempre he tenido los Beyer Dynamic, los 770. Y salieron estos, unos que son DT1990 Pro.
Uh-huh.
Y me los compré y, hostia, la verdad es que estoy súper encantado. Porque los 770 eran muy planos y me iban muy bien para escuchar lo que estaba fuerte y lo que estaba bajito.
Uh-huh.
Pero con estos me dan una señal, aparte de volúmenes, también me dan una perspectiva de profundidad que con los otros no los tenía. Y la verdad que me he acostumbrado y, hostia, y muy bien.
Qué guay, qué guay.
Es decir, a veces, bueno, cuando no estoy en el estudio y tengo que mezclar cosas, mezclo con los auriculares y muchas veces me suena mejor que mezclándolo con los monitores del estudio. ¿Sabes?
Con estos 1990.
Sí.
¿Y cuando estás en el estudio sueles usar más los monitores, foca, los NS10 o sueles tener mucho de cascos? ¿Tienes alguna...?
Sí. O sea, los auriculares los utilizo cuando tengo dudas, digamos, ¿no? Cuando veo que, uy, aquí seguramente que está pasando algo, entonces... Hago una revisión con los auriculares y digo, hostia, vale, claro, esto, ¿sabes? Pero bueno, es depende de la época también, ¿eh? O sea, ahí cuando estás full de trabajo, que solo estás pensando en, hostia, esto lo tengo que sacármelo ya, esto tengo que... Pues vas un poco, venga, pum, pam, pim, pam, pam, pum, ¿sabes?
Yeah,
y en épocas que igual estás más relajado, que dices, hostia, me lo quiero mirar mejor y tal, pues sí que vas comparando y tal.
Mm.
Bueno... Es un poco... Depende de la época.
Total. ¿Tienes sub en el estudio o...?
Sí, es verdad.
Importante.
También tengo un sub, un Adam 10.
Un Adam 10, vale. Sí, porque para ver el... Para entender cómo el grave está empujando es súper importante tener un sistema que te lo pueda reproducir.
Lo de los estudios sin sub para mí es como... Buah, tío. No... Es como que no lo disfruto, ¿sabes?
Mm.
Porque sí que es evidente que necesito... Es tener una buena referencia, pero para mí es igual de importante tener una buena referencia que tener un buen sistema donde también puedas subir la música y disfrutarla, ¿sabes? Y decir, joder, ahora no voy a escuchar cómo está la mezcla, ahora voy a poner la música fuerte.
Y a gozar.
Y a gozar, exacto.
Claro, el problema es que hay muchos espacios que no... La sala es muy pequeña, a veces metes un sub y es más lío que otra cosa, ¿no? Y por eso hay muchos estudios
eso
que
no... Pasa, eso me pasa un poco a mí, pero... Como que he aprendido un poco o sea, yo qué sé, el sub, por ejemplo, siempre lo tenía en el medio.
Uh-huh.
Y de repente fue como, hostia, igual no te estás pasando. Porque en el medio de repente era como... demasiada información y me lo he puesto ahora, está en un como a un lado izquierdo.
Hmm.
Y de repente ahí ha cogido ha cogido una función y tiene un color y suena de una forma que puedo escuchar muy bien lo que me está pasando en los tops.
Uh-huh.
Y tener el sub por ahí debajo, ¿sabes? Y no me lo invade todo, ¿sabes? Hmm.
O sea, que has encontrado que el sub funciona mejor poniéndolo en un lugar diferente de la sala, dices.
Sí.
Vale. ¿Porque trabajas con algún sistema de calibración de monitores, tipo Sonarworks o alguno similar o...?
Nada, cero.
Guay.
Nunca he trabajado con... O sea, nunca he sido... o sea, al venir de la escuela del reggae siempre ha sido como... Subir el potenciómetro, me suena o no me suena, ¿sabes?
Hmm.
Me pongo música, a veces cuando hago de técnico, en vez de estar mirando la calibración, el no sé qué, no sé cuántos... Pongo un disco y digo, a ver, ¿suena o no suena? Y si suena, estoy tranquilo. Y si no suena, digo, oye, ¿aquí qué está pasando? Algo de fase, algo tal, a ver, hostia, pum, se puede arreglar. Toco un poco la EQ del máster hasta que la música suena como a mí me gusta y entonces ya está. Ya sé que suena bien, entonces...
Hmm.
¿Me explico?
Sí, sí. Algo que me pasa a mí es que siempre que referencio, como dices tú, para saber si algo suena o no suena, claro, lo que te pones como referencia son discos que suenan muy bien, ¿no? Y que se traduce muy bien, ¿no? Entonces muchas veces lo pones en sistemas y eso suena guay. Pero claro, luego cuando mezclas, no sé si te pasa a ti, no es lo mismo, ¿no? Porque estás trabajando con material que está poco procesado o que todavía le queda mucho para, sí, para sí, llegar claro, a un balance, ¿no? Entonces cuesta no, como...
O el tracking es totalmente diferente, ¿no? O sea...
Es como una dificultad de ajustar el sistema de una forma de que luego en la mezcla te funcione bien, ¿no? Que te puedas fiar
sí,
de eso.
Sí, lo que pasa es que lo que más me fijo siempre es en el impacto del grave y del kick y si estoy entendiendo bien la vocal, ¿sabes? Si esto lo tengo controlado y sé que y lo estoy tal, ya estoy tranquilo, ¿sabes?
Te quería preguntar también sobre tu experiencia trabajando con bandas de reggae bastante conocidas, por ejemplo, como lo son el Green Valley, Señor Wilson, Aire Soulja. No sé si tienes algo que contar sobre eso, sobre cómo funciona tu relación con estas bandas, experiencias que has tenido, cosas a destacar en tu carrera.
Bueno, son épocas de la vida que te juntas con gente que le gusta, tiene las mismas pasiones que tú, ¿no? Entonces... Uh-huh. Pues hay algunos que se quedan, hay otros que continúan su camino, un camino diferente. Y bueno, o sea, al final, que sea reggae o no sea reggae, no quiere decir que las personas sean diferentes, ¿sabes? O sea, al final a mí lo que me gusta, aparte del género, no porque hagas reggae ya te tengo, o sea, tienes más respeto que uno que no haga reggae, ¿no? Es decir, al final a mí lo que me importa es la experiencia con la persona. O sea, lo que me acaba llenando. Y si encima es haciendo reggae, pues joder, de puta madre. Pero también he tenido mi época de, hostia, apartar un poco el reggae, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa es que el reggae ha sido como la música que siempre ha vuelto, ¿sabes?
Uh-huh.
Y lo que sí que veo diferencias es como, más que la gente que hace reggae a nivel europeo, con la gente que hace reggae a nivel jamaicano, ¿no? Cuando trabajas con jamaicanos o por ejemplo Irish Soulja que está viviendo allí, hostia, hay otra, es otra energía, es otra vibración, ¿no? Que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, o si lo quieres poner en un términos de valores, pero bueno, ya te digo, a mí al final lo que me gusta es sentir que la gente lo que hace se lo cree y lo disfruta, y compartir esto es lo mejor, ¿no?
Igual, a nivel de formas de trabajar y del proceso de producción de un disco cambia mucho, ¿no? Cuando trabajas con un artista de reggae, un artista más de pop. Y no sé, tampoco me conozco tu discografía a fondo, pero igual últimamente has estado trabajando con estilos aún más pop todavía, ¿no? Aún más de radio, ¿puede ser?
Sí, sí, sí.
¿Cómo es esa evolución para ti? ¿O cómo dirías, de qué tan diferente es el proceso en estos estilos?
No, ¿sabes qué pasa? Que es lo que te comento. O sea, como nunca he tenido una dirección de decir yo quiero esto, sino la única dirección que ha habido ha sido yo quiero vivir de la música, ¿sabes? Uh-huh. Pues las cosas han ido pasando y me he ido encontrando con situaciones y con trabajos y con bandas diferentes, ¿no? Pero para mí, es decir, puedo sentirme más identificado con un tipo de música o que con otro, pero al final... Siempre hay una persona que está componiendo y que tiene una emoción y un sentimiento, ¿no? Y entonces para mí esto es como lo básico, el motor ese de decir, hostia, buah, quiero hacer una canción que sea así, quiero hacer una canción que sea esa. Bueno, me da igual, ¿no? Si tú te lo crees, pues yo te ayudo con lo que sea, ¿sabes?
Pero tú como productor sientes que has tenido que adaptarte mucho para poder como llenar las necesidades de los géneros que son tan diferentes.
Como a mí, es que a mí también me gusta, o sea, realmente, yo le digo el reggae porque me gusta mucho la música jamaica y tal, pero realmente, yo qué sé, Coldplay también me gusta mucho, ¿sabes? Y igual no tiene nada que ver con la música jamaicana, sí. Pero es que a mí me gusta la música, o sea, me da igual el género, ¿sabes? Entonces escucho, o sea, aparte de que me gusta, también escucho, depende de la época, pues me pongo mucho en un estilo o me pongo mucho en el otro, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que, bueno, me gusta tener el conocimiento de cuáles son las particularidades de cada estilo y por qué funcionan y por qué no.
Uh-huh.
Sobre todo también el conocimiento cultural de dónde vienen, de por qué han pasado, por qué se han mutado, ¿no? De antes hacían así, pero al cabo de 20 años lo han cambiado y lo hacen diferente, ¿no? O sea, el contexto cultural de cada estilo también, hostia, me flipa, ¿no? Uh-huh. Cómo han evolucionado las cosas y de una forma tan... que a veces nos pensamos que es todo muy pensado, pero en verdad hay un, ¿no? Hay un factor de azar y de, ¿no? De no saber dónde va a parar las cosas, porque no podemos tener tampoco el control de nada, ¿no? Entonces uh-huh. Es como que, hostia, me flipa las, ¿no? Cómo en generaciones han ido cambiando, pues, los sonidos, ¿no? Los estilos. Pero sí que hay una cosa que une a los estilos, que al final es como que, vale, tú puedes hacer canciones de estilos diferentes y tal, pero al final una melodía, unos acordes, ¿no? Todo el mundo puede defender su canción con una guitarra y una voz, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, para mí es como que es lo fundamental de la música, ¿no? O de las canciones, ya tengo que sean reggae o que sean unas canciones ultra pop, ¿sabes? Esto ya para mí son gustos que, bueno, pues hay gente que le gustará más una cosa o le gustará más la otra, uh-huh. Pero para mí una canción es una guitarra y una voz, ¿no? Por eso no veo tampoco tanto como una superadaptación y tal. Sí que es verdad que a nivel de sonidos y de producción, como dices, uh-huh. Hombre, sí que es un cambio de chip, ¿sabes?
Claro, a eso me refería más que nada.
Hay un cambio de chip, pero para eso también necesito que los músicos, por ejemplo, me pasen referencias de, ¿no? Decir, o las bandas, decir, hostia, es que nosotros ahora estamos mucho... esta sonoridad, lo que está pasando ahí, lo que están haciendo estos, tal, nos gusta. Y yo también, vale, ya detectar fácil o rápidamente, vale, estos les gusta estos tipos de batería, estos tipos de sintes, estos tipos uh-huh. de guitarra, este tipo de mezcla.
Claro, porque no solo tienes que adaptar al estilo de música, sino que también curras en muchos estilos diferentes, tanto para grabar como para mezclar, y también te tienes que adaptar al espacio, ¿no?
Sí.
¿Encuentras que esa adaptación es más complicada a la hora de grabar, a la hora de mezclar? ¿Cómo sueles afrontarlo cuando vas a un espacio nuevo?
A la hora de grabar.
¿De grabar lo encuentras como un desafío más grande?
Claro, porque si partimos de músicos, hostia, cuando ya entras en el hecho de que el músico tiene que tener el rollo de lo que estás haciendo, tiene que tener el sonido de lo que estás haciendo, hostia, ahí es. Porque a veces hay muchas bandas que hostia, quieren sonar de una forma, pero por ejemplo, pero el músico no nunca ha pensado cómo se suena de esta forma, ¿sabes? Entonces, que también es tampoco tiene que por qué ser su trabajo, y por eso el productor está ahí diciendo, hostia, mira, es que si quieres sonar así tienes que coger una Telecaster, no sé qué, pasarlo por aquí y meter un poco de chorus y no sé qué, porque este es el sonido que, hostia, vale, ¿no? Esto ya son skills de estos que os vas aprendiendo, ¿no? Pero sí que a la hora de grabar, cuando hay personas que se transmita la energía de lo que estás buscando con una persona, claro, con un plugin haces, ¿no? Es un robot que le dices, va, pum, pam, pam, ya lo tienes claro y es lo que buscas, ¿no? Pero con una persona, si no, con el reggae, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Si no entiendes el código, ya puedes ser muy buen batería o muy buen bajista, que si no entiendes el código no vas a sonar reggae nunca.
Sí, ¿sabes? No funciona, claro. Sí, en ese punto como productor igual a veces tienes que tomar las decisiones complicadas, ¿no? De decir, bueno, igual claro. este no es el baterista para el disco.
Claro, o si, no, yo sin, o sea, es yo todo el rato intento que la gente tome conciencia de lo que está pasando, ¿no? Decir, hostia, si queréis esto, esto es esto. Entonces, ¿queremos esto o igual no? Porque igual no quieren esto. O sea, igual es una referencia y dicen, sí, queremos, nos gusta esto, pero sabemos que nosotros no somos jamaicanos y no somos negros, ¿sabes? Y queremos... hacerlo, pero a nuestra manera, pues ok, ¿sabes? No, todo es respetable, ¿no? Al final.
Sí, también el tema de las referencias es algo que es complicado porque muchas veces te las pasan y tú piensas que ellos buscan eso y por esa razón te han pasado la referencia, pero luego resulta ser que ellos dentro de esa referencia están escuchando otra cosa, ¿no? Igual escuchan algo muy concreto, los efectos de la voz, por ejemplo, o ese sonido de guitarra, claro, y si no tienes esa comunicación con ellos y ese entendimiento, muchas veces una referencia puede ser algo que haga mucho mal y te lleve al lugar que no es.
100%. Esto también es otro trabajo de... Vale, cuando quieres decir esta referencia...
¿A qué te refieres?
La mítica de... Sí, porque quiero que suene así como muy... Muy moderno. Como esta claro, cuando no somos concretos, hostia, el vocabulario a veces se puede confundir mucho, ¿no? Porque es como, vale, cuando tú dices moderno, igual es lo que te dices. Me estás diciendo, te suena moderno porque la voz tiene muchos efectos y antes no había tantos quizás, ¿sabes? Y solo con esto ya está, ¿sabes? Sí. Pero no entiendes igual que para mí moderno, que suene moderno es como Vale, puedo interpretarlo, pero lo entiendo como en un conjunto, no como en un elemento concreto, ¿no?
Sí, y que lo de moderno se ha vuelto muy de moda, ¿no? Todos quieren, aunque hagan rock, quieren sonar moderno. Y, sí. Y ese moderno, como dices tú, es lo que lo puedes interpretar de muchas cosas, de muchas maneras diferentes. Claro. Y muchas veces eso lo traduces a lo que es tu visión de moderno y cuando lo entregas al artista te dice, pero ¿esto qué es? Este no soy yo. No, bueno, sí, si sí, quieres sí. sonar moderno, es lo que sí, hay, sí. ¿no? Es complicado. Sí,
sí. Es complicado. Pero totalmente. Bueno, yo intento ser muy pedagógico con lo que la gente necesita o cree que necesita y con la realidad de... ¿no? Con la realidad de lo que puede hacer o lo que no. Sí que es verdad que antes era como magnificaba mucho los grupos en el sentido de que, bueno, vale, me da igual que seáis unos patatas, pero voy a hacer que sonáis como la mejor banda del mundo, ¿no? Y después vas al directo y dices, hostia, pero es que, a ver, un momento, ¿qué está pasando aquí, no? Intento como ser un poco más realista con, ¿no? con lo que hay y no sí. como un y no para, o sea, sino para que sean las propias bandas o los propios artistas que tengan ellos las ganas de decir, hostia, voy a descubrir cosas, voy a investigar, voy a saber, ¿no? O sea, antes no era normal que una banda o un artista tuviera un ordenador con una tarjeta en casa o no sabían hacer funcionar ningún programa, ¿no? Pues ahora cada vez más es como que, joder, tío, si te gusta el mundo de la música, de las canciones, de la producción y tal, hostia, lo mínimo que puedes hacer es tener un puto ordenador en casa con una tarjeta y, ¿no? Con un software para aprender e investigar y, ¿no? Hmm. Pero bueno, yo qué sé, es que también estamos hablando de un contexto concreto y tal, porque evidentemente no hay ninguna regla que te hace ser mejor o peor, ¿no?
Bueno, pero las ganas de aprender y mejorar tienen que estar ahí, y eso es clave en lo que dices, ¿no? Y al final también, sí, tú como productor o ingeniero, si también te encargas de enmascarar muchas cosas que el artista podría mejorar, de una forma u otra estás como colaborando ese mal, ¿no? Porque luego el artista también se piensa que es capaz de ciertas cosas, pero luego lo que dices tú, vas al directo y dices, ¿qué ha pasado aquí, no?
Claro, sí.
Te encuentras con otras cosas. ¿Y a día de hoy tienes algún proyecto así guay en el que estés trabajando, que te tenga motivado? ¿Qué tienes entre manos ahora mismo en el estudio? Si se puede saber.
Sí, no, a ver, yo siempre me pasa lo mismo que cuando me preguntan esto, veo mi hard drive con carpetas azules, ¿sabes? Es decir, del color de la carpeta, que, o sea, a veces me cuesta como... tengo que pensar mucho en, vale, a ver, ¿qué estoy haciendo ahora? Ah, vale, esto, hostia, lo otro. O sea... Sí, no, tengo, yo qué sé, hay artistas que con los que... Sí que es verdad que, ¿cómo te diría? Hay artistas que pasan y buscan algo, cosas muy rápidas, y hay artistas con las que buscan cosas más, hostia, más trabajos, más de, bueno, vamos a hacer el tema, poco a poco, lo dejamos reposar, lo volvemos a abrir, lo mezclamos, lo reposamos, o sea, como que tienen un poco más de calma para saber que lo que sacan al final es una cosa que realmente no tienen ninguna duda de que les gusta, ¿no? Entonces, igual más que artistas o nombres y tal, sí que el artista que igual puede trabajar las cosas un poco más tranquilas, ya sea conocido o no sea conocido, son con los que al final estoy más satisfecho con el trabajo, ¿no?
Diferentes formas de trabajar, ¿no?
Sí.
Y de enfocar lo que es el proceso de producción.
Sí.
Otra pregunta que te quería hacer, volviendo atrás, cuando vas a trabajar otros estudios, he visto en tu Instagram que trabajas mucho en Medusa, ¿no? Y has mezclado mucho en Medusa.
He grabado más que nada.
Grabado más que nada.
Más que mezclado, sí.
Vale. Porque te quería preguntar si cuando ibas a mezclar, por ejemplo, hacías uso de la mesa para sumar o de hardware externo para procesar.
No.
O te mantenías in the box.
No. O sea, lo que hago en Medusa cuando hay un tracking canales es utilizar, por ejemplo, todos los canales de la NIF que tienen ahí. En vez de decir, hostia, este por el API, este por el Avalon, este no sé qué, pues sí que utilizo todos los canales porque, bueno, me da una coherencia sonora interesante, ¿no?
Para grabar, ¿no dices?
Sí, para grabar, sí.
Guay.
Pero mezcla, la verdad que nunca he mezclado... O sea, siempre preferiré mezclar con mis auriculares en mi casa que ir a un estudio donde no conozco a mezclar, ¿sabes?
Sí, que siempre que llegue el momento de mezcla, lo traes a tu estudio y lo haces desde tu estudio, ¿no?
Sí.
Guay.
Sí, sí.
Pues si quieres ya vamos acabando, Jenny, te hago las últimas preguntas. Una de ellas es a nivel de hardware o plugin o herramienta, que digas es una herramienta que para mí es imprescindible y sin ella no podría trabajar o no sería lo mismo. Si tuvieras que nombrar una herramienta, ¿cuál dirías que sería?
Hombre, es lógico que es el ordenador, ¿sabes?
se vale.
Se vale. Sí, o sea, realmente es como... Evidentemente que el ordenador no suena, pero sin el ordenador, ¿sabes? Ya me dirás, o sea...
Si no, espérate que saco la máquina de cinta
exactamente.
Y la desempolvo.
Pero no, a nivel ya más de sonido y tal. Hombre, para mí lo más importante yo creo que es iZotope 10. O sea, el iZotope en el máster para mí es... Hostia, es bueno... Es una, o sea, desde que salió, desde el 4, el iZotope 4 o así, que ha sido el plugin, creo que siempre he mantenido, ¿sabes?
Tú eres de los del club de Jason Joshua, ¿no? Que usaba el iZotope, el 4, el Ozone 4.
Totalmente. Y por eso a veces me siento muy identificado con él, porque dice cosas que digo, hostia, yo también estaba con esta visión, ¿sabes? De el iZotope 4 tenía una movida que, ¿sabes? Que siempre la utilicé. Y siempre es el plugin que compresores, y esto he ido cambiando, EQs, cuando salieron los Fab Filter, yo qué sé. Todo esto siempre ha ido, las reverbs, efectos, todo ha ido cambiando. Pero como herramientas y tal, el iZotope, la verdad que siempre ha sido, es el plugin que ha mantenido ha estado a mi lado de mi carrera siempre.
Qué guay. ¿Y a nivel de mezcla a día de hoy sigues haciéndolo todo tú, mezcla y mastering, o de vez en cuando sueles trabajar
con...? Mastering no he hecho nunca.
No has hecho nunca.
O sea, a ver, sí que he hecho a veces algún mastering así digital, pero mastering siempre he trabajado con un tipo de... que estaba en Barcelona y ahora está en Nueva York, bueno, y hace tiempo, con Alexa Dorakis. Siempre he trabajado con él desde hace, yo qué sé, 15 años.
Pero a nivel de mezcla siempre lo has hecho todo tú, ¿no? O sea, nunca has contado con un ingeniero de mezcla externo, con...
No.
A nivel digital, ¿tienes herramientas que suelas hacer como también herramientas que uses en tu día a día, que digas son súper importantes, o cosas que se te vengan a la cabeza, que digas, bueno, esto siempre lo uso, siempre lo tengo ahí a mano?
Bueno, a ver, ahora mismo ya tengo, por definición, el compresor de Waves, el típico, el R compresor. Y el Pro-Q 3 de FabFilter, los tengo ya como... en el Pro Tools que te puedes poner dos plugins ahí favoritos, ¿sabes? Estos dos los tengo siempre ahí como favoritos. Y a partir de ahí, pues bueno, tengo, yo qué sé, estoy trabajando pues con lo que todo el mundo un poco tiene, ¿no? Que todo lo de la casa de Sound Toys... todo lo de Plugin Alliance también tengo bastante. Lo que sí, igual, mira, una cosa que no hago es trabajar con UAD, tío.
¿UAD no te gusta?
Sí. No, sí que me gusta, pero por el sistema que he tenido hasta ahora de moverme mucho con el ordenador y depender de la tarjeta, siempre ha sido como, mejor de momento si puedo hacerlo sin UAD, perfecto, porque a mí el hecho de llevarme el ordenador y poder hacer un bounce sin más de un proyecto, sin depender de nada más, hostia, para mí es calidad de vida, ¿sabes?
Las maravillas del Indiebox, ¿no?
Sí.
Qué guay.
O sea, y no estar dependiendo de una infraestructura de la movida de, hostia, espera, que tengo que conectar la tarjeta, qué tal, que no sé qué, ¿sabes? Y eso me ha hecho, pues, que el no trabajar con Universal Audio. Pero bueno, claro, son plugins de la hostia, ¿eh? O sea, a ver, eso no quiere decir... No, el rollo de no me gusta un plugin, es difícil decir no me gusta un plugin, ¿sabes? Porque todos, o sea, realmente es increíble lo que hacen.
Y bueno, Jenny, ahora sí ya vamos acabando. Tengo la última pregunta que se la hago a todas las personas que participan en este show. Y es, si pudieras volver en la máquina del tiempo y encontrarte con el pequeño Jenny, que estaba descubriendo por primera vez la clave de MIDI y dándose cuenta que podía orquestar una banda desde su habitación y le pudieras dar un consejo que crees que le haría su carrera más fácil, ¿qué consejo le darías?
A ver, es difícil, o sea, seguramente el consejo sería, tío, tranquilo con el bajo, ¿sabes? O sea, tranquilo con el bajo.
Relájate un poco.
Sí, sí, porque lo otro, el rol de la paciencia, todo el, ¿no? Yo ya siempre lo he tenido como algo muy natural y siempre he sabido que todo formaba parte de un proceso y de que no tenía ninguna ansiedad en llegar rápido a ningún sitio, ¿no? O sea, todo esto siempre lo he tenido muy claro. Pero a nivel de consejo sería como eso, tío. En plan, sí que te flipa el bajo, pero tranqui, tío. Porque te puede destrozar muchas mezclas.
Totalmente, totalmente. Buen consejo para el pequeño sí. Genius y para todos aquellos que vienen sí. aprendiendo y subiendo en el escalafón. Sí, sí, sí. Y nada, Jonis, ha sido un placer tenerte conmigo aquí hoy. Gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia. Y nos vemos la próxima.
Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en iTunes para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. Puedes ir directamente a iTunes o a la página web notasdeaudio.com/review para una sencilla explicación de cómo hacerlo. Y no te olvides de darle al botón de suscribir para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio.